En septiembre de 1989, la Conferencia Episcopal Española ha redactado un testamento vital para los enfermos que se encuentran en una situación terminal. Y dice así: el que suscribe pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, pero que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igual ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.
La doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia puede resumirse en el siguiente decálogo. Primero, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. Segundo, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte de un paciente. Tercero, no es lícito omitir una prestación de vida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales, alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales, debido a todo paciente, aunque sufra un mal incurable o esté en fase terminal o en coma irreversible. Cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia. En todo caso, siempre se ha de mantener las medidas de sostenimiento. Quinto, no existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida. Sexto, es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente, siempre que el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar subrepticiamente un acortamiento sustancial de la vida. En este caso, la moralidad de la acción depende de la intención con la que se haga y de que exista una debida proporción entre lo que se logra, la disminución del dolor y el efecto negativo para la salud. Séptimo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral, pero no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales, si esta omisión provocase la muerte inmediata. Octavo, las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a la recepción de tratamiento terapéutico. En las fases prenatal y postnatal se les ha de proporcionar las mismas curas que a los fetos y niños sin ninguna minusvalía. Noveno, el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición, tanto del individuo como del Estado. Y décimo, la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto de homicidio.
Y al no seguido, el padre Jorge nos cuenta que en febrero del año 98, la Conferencia Episcopal Española publicó un documento sobre la eutanasia, donde dice que el no matarás, el quinto mandamiento, incluye también la vida propia. Por lo tanto, la eutanasia es un suicidio y el que colabore a ella colabora a un homicidio. Por otro lado, la Comisión para las Cuestiones Sociales, la Salud y la Familia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha afirmado claramente que el reconocimiento del derecho a la muerte, reivindicado por numerosas asociaciones en Europa, no constituye una respuesta apropiada a las aspiraciones de los enfermos incurables o moribundos. La Comisión se pronuncia contra toda institucionalización de la eutanasia activa, constatando en este sentido las dramáticas consecuencias producidas por esta práctica en los Países Bajos, donde está despenalizada. La adopción del informe constituye el final de una larga reflexión en la que se han escuchado a numerosos expertos del mundo ético y médico.
Pasando al punto 67.10, nos dice el padre Jorge que una obra de caridad muy actual es la donación de órganos para trasplantes. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado. Esto lo dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 2301. Donar el cadáver para que otra persona pueda recibir un órgano aprovechable es una obra de caridad que deberíamos hacer todos. Gino Concetti, en el Osservatore Romano, comúnmente conocido como el periódico del Papa, el 27 de octubre del año 1997, afirma: la donación de órganos es sin duda un gesto de caridad heroica, explica el teólogo. Quien lo realiza se conforma más íntimamente a Cristo, que dio su vida en rescate por todos. Cuando se trata del trasplante del corazón, se requiere con absoluta necesidad que la persona cuyo corazón va a ser trasplantado esté realmente muerta. De lo contrario, los operadores cometen un homicidio. Por eso es obligatorio legalmente, antes de extraer el órgano al donante, asegurarse de que está cerebralmente muerto, para lo cual se le hacen 3 encefalogramas esparcidos por 6 horas cada uno, y los 3 deben estar planos. Si la donación es en vida, deben darse algunas condiciones. Esto lo dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 2296, y estas condiciones son: primero, que el donante le otorgue libre y responsablemente después de haber sido suficientemente informado. Segundo, que las garantías de éxito sean proporcionales a los inconvenientes para el donante. Tercero, que el órgano sea doble o regenerable como la sangre. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral.
Y a continuación, en el punto 67.11, el padre Jorge nos habla de que la patria debe ser la cosa más grande para los cristianos después de Dios y de la religión. La patria no es solo el territorio en el que se ha nacido, abarca también un entramado de ideas, historias, tradiciones, costumbres, religión, etcétera, que identifican la personalidad de un pueblo. Para un soldado cristiano, el morir por la patria es un acto sublime de caridad. Si mueres por la patria, en gracia de Dios, tendrás gran mérito y poco purgatorio. Nos dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica que los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. También dice que los poderes públicos tienen el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional, y los poderes públicos atenderán equitativamente el caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. El amor a la patria es uno de los amores más puros y más dignos que puedes encerrar en tu pecho. Y el Concilio Vaticano II dice: cultiven los ciudadanos con magnanimidad la lealtad, el amor a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre también por el bien de toda la familia humana. El amor a la patria es legítimo, como es legítimo el amor al hogar y a la propia madre. Es mejor una exigencia ineludible de todo corazón bien nacido. El que desprecia a su madre o desprecia a su hogar es un descastado. El que desprecia a su patria o la injuria es también un mal nacido. El cristianismo percibe y fomenta el amor a la patria y lo sobrenaturaliza. El amor ordenado a la patria es un deber moral para todo cristiano. Todos debemos esforzarnos por el engrandecimiento de la patria en nuestro servicio, con nuestra colaboración, con nuestro trabajo y hasta con el sacrificio de la vida, si esto es necesario para defenderla cuando está en peligro.
Nuestros deberes para con la patria son amarla, defenderla, cumplir sus leyes y contribuir al bien común. Debemos estar orgullosos de nuestra patria, de sus cualidades y de sus virtudes, pero también debemos darnos cuenta de los defectos de nuestra raza y trabajar para corregirlos, contribuyendo así a su engrandecimiento. No debemos ser fanáticos nacionalistas creyendo que lo nuestro es siempre lo mejor, pero tampoco ingenuos admiradores del extranjero creyéndolos siempre en todo superior. Y conocida es la actitud de los testigos de Jehová hacia la patria y hacia la bandera. Ellos rehúsan hacer el servicio militar porque dicen que no creen en más patria que la de Dios. Niegan saludar a la bandera porque, según ellos, este saludo constituiría una forma de adoración religiosa. El saludo a la bandera es un acto de contenido patriótico que no tiene nada de religioso. Para otros, la bandera no significa nada. La bandera no es un trapo desplegado al viento, es el símbolo de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras virtudes y de nuestros ideales.
Y así pasamos al número 6712, en el que el padre Jorge nos habla de las leyes civiles y nos dice que si son moralmente justas y ordenadas al bien común, obligan a todos en conciencia, pero no obligarán aquellas leyes que son injustas, que van contra la razón, contra la conciencia o contra Dios. Cuando las autoridades públicas, excediéndose a sus competencias, oprimen a los ciudadanos, es lícito defender los propios derechos y los de sus conciudadanos contra ese abuso de autoridad, siempre que se guarden los límites que señala la ley natural y la evangélica. Tenemos que recordar que la Escritura nos dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos gobiernos de hoy, con sus leyes, más que defender la moralidad pública y estimular el comportamiento moral, lo que hacen es autorizar con leyes los comportamientos inmorales. Por ejemplo, como veníamos hablando, toda la cuestión del aborto. No se preocupan de lo que se debe hacer, sino de autorizar lo que se hace. Estamos en una sociedad permisiva. Por respeto a la libertad se permite todo, sin preocuparse de orientar la libertad hacia el bien común, que es lo que corresponde. El papel de la ley civil no estriba en la legalización de lo que ocurre en la sociedad, menos aún ha de regularse siguiendo únicamente intereses electoralistas. Una ley democrática no equivale a la ley justa. Por lo tanto, aceptar la democracia no significa considerar justa cualquier ley aprobada por una mayoría parlamentaria. El hombre, sabemos, se realiza en sociedad. Es un ser sociable y social. Dios lo ha hecho así. Por eso tiene que darse normas y debe haber autoridades al servicio del funcionamiento de dichas sociedades. La autoridad, en definitiva, es un servicio a la comunidad, no un privilegio para el que la ejerce. Y si es legítima, viene en última instancia de Dios. Es decir, la obediencia bien entendida termina en la voluntad de Dios. Por supuesto, toda autoridad es limitada, tiene un determinado ámbito de actuación. Si mandase fuera esos límites, no habría lugar a la obediencia. Dios ha querido que los hombres vivamos en sociedad. La organización social facilita el desarrollo del hombre. En toda sociedad hay autoridades que dan leyes y hacen que estas leyes sean cumplidas. Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de elegir por votación a los gobernantes que consideren más capacitados para conseguir el bien común de la sociedad. Y el cristiano debe elegir responsablemente a quien le parece mejor, que mejor van a servir al bien común. El bien común se realiza plenamente solo cuando todos los ciudadanos estén seguros de sus derechos. Los cristianos han de cooperar con todas sus fuerzas a promover dicho bien común. Es deber también de todos los cristianos preocuparse por la paz, la justicia y la unión entre todos los hombres, y también trabajar en la medida de lo posible para lograrlo. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla, lo repetimos, como un servicio. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Los católicos, que estén en conocimiento de las cuestiones públicas y que tengan esa vocación, dice aquí, que sean peritos en asuntos públicos y firmes, como es debido en la fe y en la doctrina cristiana, no rehúsen a desempeñar cargos públicos, ya que por ellos, bien administrados, pueden procurar el bien común y preparar el camino del Evangelio.
El 28 de septiembre del año 1989, la Comisión Permanente del Episcopado Español publicó un documento en ocasión de las próximas elecciones titulado Responsabilidad Cristiana ante las Elecciones Generales. En este documento se advierte el deber moral de votar para colaborar al bien común y añadían que el voto hay que darlo en responsabilidad, apoyando al partido que mejor defienda el tipo de sociedad que esté de acuerdo con los valores de la propia conciencia. Sabino Díaz Merchán, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en la asamblea plenaria dijo que la libertad de opción política no significa que el cristiano pueda comprometerse en el terreno sociopolítico sin tener en cuenta los criterios que dimanan de su fe. El pensamiento religioso y el pensamiento político-económico parecen moverse en dos planos distintos. Daniel Villey ha escrito: el catolicismo no es una doctrina económica, es una religión. Un católico es un hombre que reza sus oraciones, que confiesa sus pecados ante un sacerdote para que éste se los perdone en nombre de Dios, que recibe la Eucaristía, que cree que el Espíritu Santo está presente en la Iglesia Romana y que espera el reino de Dios. El contenido del mensaje cristiano es la salvación de las almas, no la organización de las sociedades. Pero, por otra parte, hace unos años un prelado francés decía: transmitir el mensaje evangélico al mundo actual implica que la Iglesia tome partido sobre problemas temporales. A través de la historia, muchos eclesiásticos y pensadores cristianos han intervenido en política y el resultado en conjunto ha sido bueno. No todas sus actuaciones han sido acertadas, se han equivocado a veces en estos problemas complicados y opinables, como se equivocan también en ellos los no cristianos. Es cierto que del Evangelio se desprenden normas que han de influir en toda la conducta del hombre. La vida política, económica y social de los pueblos cristianos será distinta de la de los pueblos a los que no llegó la influencia del cristianismo.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge que la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas no deben ligarse a ningún programa económico, pero el cristiano tiene la obligación moral de contribuir dentro de sus posibilidades al bien de los hombres y por lo tanto a la buena marcha del mundo. Esta obligación será más o menos grave según la situación y la inteligencia de cada uno. El monseñor Gea Escolano, obispo de Mondoñedo, en una carta dirigida a sus diocesanos con motivo de las elecciones les decía que es natural que un católico no apoye a un partido que atenta contra la doctrina católica. La Iglesia recuerda que el aborto debe condicionar el voto de los católicos. Aunque ningún partido político de los que concurren a las elecciones lleva un programa claro para proteger la vida humana, el católico debe votar a aquellos que ofrecen más posibilidades de no hacer más mal. La fe debe iluminar con su luz la política como actividad de los hombres, lo cual no quiere decir que la Iglesia como comunidad de fe deba actuar en política, sino que con su magisterio doctrinal, a la luz de la fe, ha de iluminar las actitudes políticas y decir cuáles son o no conformes con la doctrina de la fe.
La Iglesia es por naturaleza política, pero tanto la Iglesia como el Estado deben buscar el bien integral de los individuos, cada cual en su esfera. Si esto se hace correctamente, no tiene que haber conflictos. Y si el Estado no respeta los bienes espirituales de la persona humana, la Iglesia tiene obligación de denunciarlo. La religión no se puede separar de la política, porque si la política es el arte de bien gobernar, la religión no puede desentenderse de ese gobierno del cual depende la prosperidad material y religiosa. En este sentido, la política no es solo un derecho, sino un deber inalienable de la Iglesia y de todos los ciudadanos que están obligados a procurar el bien común de la sociedad. La Iglesia quiere que los seglares católicos estén presentes en la vida política para ofrecer a la sociedad los valores cristianos que la hagan más humana, justa y solidaria. Una sociedad que vive de espaldas a Dios se vuelve contra el hombre. La Iglesia alaba y tiene como digna la consideración la obra de aquellos que para servicio de los hombres se consagran al bien del Estado y aceptan las cargas de este deber. Solo el abandono de los deberes ciudadanos explica que pueblos eminentemente católicos estén dominados por un puñado de hombres anticatólicos. El cristiano no debe someter su conciencia a las imposiciones del partido en que milite. Los cristianos, al ejercer el derecho del voto, tienen obligación de elegir aquellos partidos y aquellas personas que ofrezcan más garantías de favorecer realmente el bien común considerando en toda su integridad. El bien común no puede reducirse a los aspectos materiales de la vida, con ser estos la primera importancia. La concepción cristiana del bien común incluye también otros aspectos culturales y morales. Es gravísimo deber de los católicos votar a los candidatos que ofrezcan mayores garantías sobre la defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia, y cometerían fácilmente pecado mortal votando a los indignos o absteniéndose de votar con peligro de contribuir al triunfo de los candidatos anticatólicos.
El 29 de mayo de 1986, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una instrucción sobre la libertad cristiana y liberación. En ella dice que la Iglesia tiene la firme voluntad de responder a las inquietudes del hombre contemporáneo sometido a duras opresiones y ansioso de libertades. La gestión política y económica de la sociedad no entra directamente en su misión, pero el Señor Jesús le ha confiado la palabra de la verdad capaz de iluminar las conciencias. La misión esencial de la Iglesia, siguiendo la de Cristo, es una misión evangelizadora y salvífica. En esta misión, la Iglesia enseña el camino que el hombre debe seguir en este mundo para entrar en el reino de Dios. Su doctrina abarca todo el orden moral. La Iglesia quiere el bien del hombre en todas sus dimensiones. En primer lugar, como miembro de la ciudad de Dios, y luego como miembro de la ciudad terrena. La Iglesia no se aparta de su misión cuando se pronuncia sobre la promoción de la justicia en las necesidades humanas. Sin embargo, procura que su misión no se reduzca a ella. La Iglesia es fiel a su misión cuando se opone a los intentos de instaurar una forma de vida social de la que Dios está ausente, y cuando emite su juicio acerca de los movimientos políticos que tratan de luchar contra la miseria y la opresión según teorías y métodos de acción que son contrarios al Evangelio.
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado el 16 de enero del año 2003 una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Entre otras cosas, dice: consecuencia de la fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo pueden aplicar la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Los católicos deben ejercitar particularmente por la representación parlamentaria su derecho de ver de participar en la construcción de la vida civil de su país. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales y irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia. No hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima, que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud, como por ejemplo, la droga, la explotación de la prostitución. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de la solidaridad humana y subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo como camino, verdad y vida, exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica.
Conviene advertir que el marxismo es esencialmente ateo, nos dice también el padre Jorge, y así lo afirma Gregorio R. de Jure, conocido marxólogo, autor de varios libros sobre el marxismo. Dice él que el ateísmo es tan esencial al marxismo como la divinidad de Cristo lo es para el cristianismo. Los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana de los comunistas, y sobre todo aquellos que la defienden y propagan, incurren en pleno derecho como apóstatas de la fe católica. Por eso, la Comisión Permanente del Episcopado Italiano ha dicho: no se puede ser a la vez cristiano y marxista, porque la adhesión al comunismo es una apostasía de hecho. El comunismo no deja lugar para ninguna religión. El comunismo no se limita a negar a Dios, lo combate. El ateísmo marxista, como ha observado el mismo Lenin, es una consecuencia directa e inevitable del materialismo dialéctico, parte esencial de la concepción comunista del mundo.